Es la 1:06. Bienvenido otra vez a COPE Pontevedra. Bienvenida. Se están riendo todos aquí, ya me contarán de qué, Silvia.
Pues de que casi estornudas.
Bueno, esto queda en el estudio. Estamos contando de lo que ocurre cerca de ti, en las Rías Baixas y en Pontevedra. Y también te queremos acercar lo que es Última Hora. Esas noticias que te contamos con más detalle a partir de las 2:20 en nuestro informativo, pero que ya podemos desgranar un poquito ahora. A mí me has dejado un poco intrigada con el pasadice.
Te cuento después más, porque se cerró en los años 70 y en Pontevedra, en la calle Andrés Muruais, no se ha descubierto hasta ahora, que se excavó un poco más profundo y apareció ese pasadizo, eso sí, ya lleno de escombros después del paso del tiempo. A las 2:20 te contamos la historia de este pasadizo secreto en Pontevedra. También estamos pendientes de los presupuestos en San Xenxo. Hoy el portavoz popular Telmo Martín hablaba de que se está a la espera de ellos. También estamos esperando esas cuentas y que llegue a un acuerdo el gobierno en minoría del PSOE en Ogrove. Y por otro lado, daremos detalles de obras que está ejecutando la Xunta de Galicia aquí en Pontevedra, en Mourente, en la carretera que une esta parroquia con Ponte Caldelas. Son unos 3 kilómetros de obras de las que se va a mejorar un poco el firme y también garantizar así la seguridad vial.
Bueno, pues noticias, esto y mucho más a partir de las 2:20, como siempre. Ahora nos vamos hasta Marín. Vamos a repasar todo lo que es noticia en esta parte de Morrazo con su alcaldesa, con María Ramallo. Y empezamos en el puerto, mirando a los contenedores de Maersk. Arrancamos ya.
Por se fose do seu interese, informámoslle que a Oficina de Rehabilitación do Concello de Poio, en colaboración con distintas entidades públicas e privadas, celebrará os vindeiros 13 e 27 de abril, de 8 da tarde a 9 e media da noite, as xornadas As Claves de Aforro no Fogar. Terá lugar na Escola de Campo con Barro. Estas xornadas seguen as liñas de actuación da ARI con Barro, na que destacamos a necesidade do aforro e a eficiencia enerxética no fogar. Estades todos invitados. Os esperamos vos.
En Marín nos encontramos ya mismo y, por cierto, has podido leer en titulares de días atrás esa polémica dentro del puerto, ¿no? Bueno, polémica quien quiera hacerlo como tal, porque ha sido una gran noticia para toda la comarca. Leíamos en los titulares, la empresa de contenedores Maersk escoge Marín para sus operaciones de carga y descarga, lo que va a traer un incremento notable de economía marítima e industrial. Alcaldesa de Marín, María Ramallo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
La invitamos a nuestro programa y aprovechamos también para preguntarle cómo cogía la noticia.
Bueno, pues la verdad es que es una noticia positiva, que en fin, pues tratándose del puerto de Marín y de toda su área de influencia y lo que esto supone, pues siempre es una noticia positiva. Y yo, bueno, pues quiero siempre restarle, quitarle hierro, bueno, pues a las polémicas, porque bueno, al fin y al cabo, quien sepa cómo funciona un puerto sabe perfectamente que esto es un tema entre empresas, entre empresarios, donde la iniciativa privada aquí tiene mucho que decir y mucho que ver, que esto surge a raíz de una subasta donde pues ofrecen unas determinadas condiciones y que hay un operador, en este caso la empresa que gestiona la terminal de contenedores del puerto de Marín, pues que ofrece unas condiciones que a esta empresa naviera, que es un sino la más de las más importantes del mundo, pues operar sus tráficos de entrada y salida a través de nuestro puerto. Yo creo que es una oportunidad que se nos presenta y es una apuesta también donde, bueno, pues se pondrá a prueba también pues nuestra capacidad. Yo creo que estamos por todo, en fin, todos muy ilusionados, pero también con la responsabilidad de, tanto a través de la autoridad portuaria como a través de la propia empresa, el querer hacerlo bien y el poder atender bien a esta empresa, ¿no?
Uh-huh. Es un incentivo para toda la comarca, tanto de Morrazo como de Pontevedra, y hablábamos de esas críticas, por ejemplo, de la presidenta de la Diputación, que no se entiende muy bien, que ella prefiere que se quede en Vigo, que es donde estaba hasta hace poco Marx. ¿Qué interés puede tener si al final ella gobierna para toda la provincia, incluido Marín?
Bueno, yo lo que decía al principio, trato de quitarle hierro un poco pues a las críticas surgidas en este caso desde Vigo, porque como decía antes, quien conozca cómo funciona un puerto y cómo es la operativa del puerto, saben perfectamente que la parte política, que es un poco lo que representamos cada uno, ¿no?, y la actividad pública que representamos cada uno, tiene muy poco que ver, por no decir nada, en una decisión trascendental de esta naturaleza de una empresa. Por lo tanto, nosotros lo que nos toca es, al revés, ir detrás de este tipo de decisiones que las toman en el ámbito privado, de poner, de dar un funcionamiento y de poder dar un servicio, que es lo que dan los puertos, ¿no? Los puertos son prestadores de servicios para que la carga de la mercancía que se va o viene de un puerto, pues pueda realizarse en las mejores condiciones. Que esta riqueza se quede en Galicia es positivísimo, porque si estuviéramos hablando a lo mejor de que otro puerto, podría hablar de Algeciras, podría hablar de, en fin, de Cartagena, de Alicante, de algún otro puerto de interés general del Estado, que es donde se pueden realizar este tipo de tráficos internacionales, se llevará este operador, pues supongo que sería pues muy lamentable para todos, porque se nos iría pues una fuente de riqueza y un movimiento económico que se genera en este entorno para otro lugar. Uh-huh. Que se quede aquí, creo que efectivamente, y la ley de puertos así lo prevé, los puertos compiten entre sí, pero ofreciendo las instalaciones que tienen, los servicios que prestan, donde siempre ha habido detrás también una parte de inversión pública, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, es una decisión que trasciende el ámbito político, el ámbito público, y que efectivamente compete única y exclusivamente a los operadores y a las empresas implicadas. A partir de ahí, en lo que supone estas decisiones, las entidades públicas, en este caso la empresa pública como el puerto de Marín, tiene que tratar de prestar los mejores servicios y que es en lo que se está ocupando ahora mismo pues la autoridad portuaria, ¿no? Yo trato un poco, pues como decía antes, de quitarle hierro a este tipo de polémicas, porque creo que los empresarios tampoco se pueden ver envueltos, sí, en este tira y afloja, ¿no? Yo creo que hay que alegrarse de la noticia, de asumirla con responsabilidad y de sobre todo poner todos los medios para que esto sea así, trasciende del ámbito político, ¿no? Yo soy más práctica en ese sentido y creo que lo que hay es que seguir trabajando en esa línea, porque a Marín también en su momento se le han ido algunos tráficos a otros puertos y nadie ha,
se ha quejado,
puesto la mano, uh-huh, en fin, las manos a la cabeza, ¿no?
Hablando de cálculos, viendo las cosas medio llenas, ¿qué impacto podría tener en Marín y alrededores la llegada de Marx al puerto? No sé si han hecho unos cálculos ustedes.
Bueno, yo creo que es todavía muy, están muy en sus inicios, ¿no?, el poder un poco cuantificar o el poder dar unos datos. Lo que sí es evidente es que la mejora de los tráficos conlleva que no solo es el depositar y el cargar y descargar contenedores, sino que lleva una componente de empresas de transporte, en fin, de otra serie de operadores que sin duda se verán arrastrados también a prestar sus servicios a través del puerto de Marín. Pero bueno, yo creo que es pronto para cuantificarlo, creo que hay que ir dando pasos poco a poco, que hay que ir haciendo las cosas bien y hay que ir tratando de cumplir, sobre todo porque estas empresas son pues muy estrictas, muy caprichosas, mueven mercancía a países de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea, los tráficos son tráficos sensibles, hay tráficos de diversa procedencia, sí, hay arreglo de contenedores, hay que tener depósitos de mercancía en su superficie, es decir, hay una serie de cadena logística que se tiene que poner en marcha una vez que se empiece a operar. Por lo tanto, creo que hay que ir dando los pasos con cierta tranquilidad y, sobre todo, es una apuesta que se presenta por delante para tratar de hacerlo bien, ¿no? Uh-huh.
Estábamos hablando con la alcaldesa de Marín, María Ramallo, acerca de esas impresiones de la mudanza de Marx al puerto de Marín desde Vigo. Pero tenemos más proyectos. En este caso, del sector marítimo, nos vamos al rural. Vamos a hablar de la Indicación Geográfica Protegida de Vinos de Morrazo, ese proyecto que también incluye a Marín. ¿Cómo apoya esta iniciativa el Concello?
Bueno, pues la verdad es que desde el principio, desde que estuvimos ya, pues hará tiempo, ya hace más de un año que habíamos estado reunidos con los cosecheros, con los viticultores de la zona, estaba toda la zona esta del Morrazo, con nosotros había reunido pues gente de Bueu, de Moaña, de Vilaboa, donde nos habían pedido ya en su momento que hiciéramos un apoyo para tratar de conseguir la IXP, es decir, el tratar de que esta zona fuera tenida en cuenta para el valor y la calidad y el valor añadido que se le pretende dar al producto vitivinícola y a esta zona tratar de, en fin, siempre es complicado llegar a otro tipo de objetivos, pero por lo menos tener una zona protegida y una zona con un alto valor de calidad en el producto que genere. Hubo un acuerdo plenario aprobado por unanimidad de todos los grupos y desde ahí se siguió insistiendo y se siguió haciendo pues este trabajo de tratar de conseguirlo, ¿no? Hoy podemos decir que es una realidad y por lo tanto ahora, pues como decía antes hablando un poco del puerto, ¿no? Ahora lo que se va a poner a prueba también pues es esa calidad, es el poder hacer y el poder tener esa oportunidad de dar un valor añadido a los productos que también estaban realizando y que tanto trabajo lleva detrás, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es una noticia positiva para el entorno, para esta comarca, que es una comarca muy poblada y creo que es una comarca donde se han venido realizando las cosas pasito a paso y hoy podemos, bueno, pues tener este objetivo cumplido, ¿no?
Esos vecinos del rural que también se están beneficiando de mejoras de saneamiento. Para interés de los marinenses, ¿qué obras o qué trabajos están en marcha en estos momentos?
Bueno, nosotros estamos finalizando un convenio que bueno, pues viene ya desde años atrás, pero que hemos hecho pues grandes inversiones en obras de saneamiento del rural. Las últimas están prácticamente finalizadas, queda pues una serie de trámites administrativos pues con Fenosa por el tema de los bombeos y por tratar ya de ir dando de alta las acometidas que han realizado los vecinos para poder usar este saneamiento. Este saneamiento ha supuesto, bueno, pues el extenderlo a través de red separativa en distintas zonas del rural que hasta ahora carecían de este servicio. De cara al futuro, nosotros tenemos que acometer este año a través de Aguas de Galicia, que es el encargado de licitar y de hacer la inversión en esta obra, todo el cambio de lo que es el colector general. El colector general, que es una tubería que va donde vuelcan, por así decir, partes de las zonas de todo el saneamiento del rural, es un colector general que lleva nuestras aguas residuales a la depuradora de Placeres. Nosotros acometeremos todo ese cambio del colector. El colector existente tiene más de entre 20 y 25 años de antigüedad, por lo tanto se ha quedado con menos capacidad, porque al ir extendiendo más lo que es el entramado de la red en el rural, cada vez el aporte, ¿no?, de ese caudal pues aumenta. Por lo tanto, hay que hacer un colector de más capacidad, un colector que solucione muchos de los problemas con los que nos encontramos y que, en fin, tratar de paliar esa mejora también en el propio saneamiento de la ría, y a eso nos vamos a dedicar entre este año y el año que viene, pues porque son obras dificultosas, son obras que llevan su tiempo y son obras, yo siempre digo, poco lucidas, pero que en el fondo te dan ese aporte de calidad que creo que hacia todos debemos ir, ¿no?
Algo que damos por hecho que hay en todas las zonas, en todas las casas, pero que Marín sigue acometiendo para que no le falte casa por casa. Y en sanidad, los vecinos también están pendientes de ese nuevo centro de salud que tenía previsto inaugurarse ahora en primavera. ¿Ya hay fecha?
Fecha no hay, pero lo que sí tengo que decir es que las obras están muy avanzadas, no solo en el aspecto exterior, sino también en lo que es la colocación de servicios e instalaciones en su interior. Yo creo que en las próximas semanas se le dará ya lo que es el remate definitivo y procederán ya a lo que es la instalación de lo que es el material, ¿no? Los muebles, el mobiliario, los aparatos necesarios para que las consultas puedan ya ir contando con esta dotación. Nosotros estamos iniciando la obra que no queríamos que interfiriese, que tenemos que hacer allí en el río, con un tema de mejora del puente que está allí pegado al propio centro de salud, y acondicionaremos el entorno para que, bueno, pues cuando ya se decida su entrega, en este caso al Sergas, a la Xunta de Galicia, poder un poco ordenar un traslado sin prisa, pero sin pausa, porque creo que que bueno, una inversión de más de 5 millones, que es una inversión en sanidad pública de una naturaleza increíble para nosotros, creo que merece ser disfrutada, ¿no?, lo antes posible para todos los vecinos de Marín, que llevábamos pues mucho tiempo, ¿no?, esperando esta oportunidad.
Pues esperemos que en verano esté ya lista. Y por cierto, de cara al buen tiempo ya, estamos pendientes de esas obras del Paseo de Loira. ¿Para cuándo podemos disfrutarlo?
Bueno, ahí efectivamente están haciendo, yo creo que la parte más compleja, que es la parte de la escollera y la parte del muro que pegado hacia el final de la playa y hacia la zona del almacén, y yo pienso que aunque tuvieron un parón ahí, sobre todo también por el mal tiempo, creo que se han retomado con cierta intensidad, y yo espero, bueno, pues eso, que podamos contar en cuanto el tiempo ya mejore de un paseo y de una mejora del entorno, creo que es privilegiado, ¿no?
Alcaldesa, deseando todos estos nuevos planes para poder estrenarlos, le damos las gracias por darnos un paseo por la Villa Barinense y nos volvemos ya para el estudio. Un placer, María Ramallo.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
¿Buscas trabajo? En COPE buscamos comerciales para Pontevedra y Salnés, con interés en las ventas, ambiciosos, perseverantes y con facilidad de palabra. Se valorará experiencia comercial. Interesados, enviar currículo al correo pontevedra@cope.es.
Anda que vamos a hablar de política, porque vaya lío se ha vivido estos días en Sanxenxo, con Sanxenxo Pode, uno de los miembros del gobierno local que dimitía. Y hablamos de Roberto Garros Agís en ese momento, porque se pasó al bando de la oposición como independiente.
Sí, porque primero se pasó a la oposición, después renunció a su condición de militante de Sanxenxo Pode y ahora también dimite Dora Bea, la presidenta de Sanxenxo Pode, este partido que por su nombre lo asociamos a Podemos, y sí y no, porque se fundó con afines a Podemos, pero que tuvieron que salir de lo que era propiamente el círculo. Uh-huh.
Que nos lo explique mucho mejor el portavoz del círculo de Podemos, Antonio Villanueva, que nos atiende estos días. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, menuda has aliado, ¿no?
Sí, ha habido un poquito de diversión, sí.
Roberto Carlos Agís, el nombre clave en esta cuestión, el único concejal que conseguía Sanxenxo Pode en las elecciones, ha pasado de liderar Podemos a crear ese propio partido para presentarse a las municipales, a pasar ahora a la oposición por su propia cuenta. En este juego de papeles, ¿cómo entienden desde el círculo de Podemos en Sanxenxo? ¿Cómo lo entienden?
Bueno, lo primero, hay que diferenciar lo que es el partido.
Vamos a ver si somos capaces.
Claro, vamos a intentarlo, vamos a ver. El partido político municipal es una candidatura de unidad, como lo es, por ejemplo, ahora en Común o lo es Compostela Berta. Son pues partidos políticos que se presentaron a los municipales y que incluyen a gente del espectro político muy amplio. O sea, hay gente que es de ANOVA, hay gente que es de Podemos, hay gente pues que no estuvo en ningún otro partido político previamente. Y Sanxenxo Pode es exactamente eso, un partido que incluyó a gente de Podemos y a gente de otras sensibilidades políticas.
Uh-huh. ¿Y el círculo de Podemos, cuál es su función ahora mismo en la política municipal?
Pues el círculo de Podemos está apoyando lo que es al partido político Podemos, y en las últimas elecciones generales fuimos la segunda fuerza más votada, con 2.223 votos. O sea que creemos que nuestro papel está siendo pues moderadamente positivo.
Uh-huh. Con todo este jaleo que nos está contando de Sanxenxo Pode, el círculo de Podemos, si vuelve a haber elecciones, ¿no cree que la gente se puede liar con toda esta división?
Es que, a ver, el conflicto viene todo porque Podemos no se presentó a las municipales. Entonces, este tipo de candidaturas crean una nueva figura política, que es la de la confluencia. La confluencia significa, pues esto, que hay gente de partidos distintos, como la En Marea, que también incluye a Izquierda Unida, a Nova y Podemos, y otros tipos de mareas municipalistas, que se juntan en una misma idea común. Es lo que ocurrió con Sanxenxo Pode. Lo que esperamos es que dentro de 3 años esto sea más claro. Es decir, la unión de los partidos y los conflictos de los partidos sea más diferenciada y de de estas apuestas, en estas apuestas municipales.
Vamos a hacer el recorrido de lo que ha pasado. Recordamos la trayectoria de Roberto Agís, del círculo de Podemos a Sanxenxo Pode y ahora a la oposición como independiente. Simplemente, ¿usted cree, sinceramente, políticamente, que esto es serio?
Nosotros hemos criticado la actitud del señor Agís Balboa, pasándose a la oposición sin consultar con su partido, y criticamos aún más que deje caer los medios de comunicación fuera de los titulares, porque el titular dice que no pactará con el PP, pero dentro de la noticia sí que afirma que está, y ayer mismo la televisión insistió en que está abierto a acuerdos puntuales con el Partido Popular. Realmente creemos que una persona que tiene los principios de izquierda o dice tener principios de izquierda no debería ni siquiera plantearse.
Pero ¿y si se trata de arreglar una carretera, eso quizá también se podría llegar ahí a un acuerdo y no importa el partido, ¿o sí?
Nosotros creemos que cuando los vecinos están, cuando el asunto es una causa social, o sea, primero hay que estar los vecinos por delante. Y en eso creemos que cualquier partido será mínimamente coherente y responsable, ¿no? Y pondrá a los vecinos por delante. Si hay que arreglar una carretera o hay que denunciar el mal arreglo de una carretera, como sucede, por ejemplo, en Torrón, pues yo me imagino que todos los partidos estarán de acuerdo en que eso no funciona y votarán en consecuencia y votarán juntos. El problema es cuando se surjan dos bandos enfrentados y el señor Agís, que actuará de veleta, según donde sople el viento, tenga que tomar partido por un lado o por otro. No consideramos que deba decir que está abierto a pactos con el PP porque se lo está poniendo muy fácil.
Entonces, en la política, según lo ve Podemos, las cosas son blancas o negras. No puede haber un pacto puntual si favorece a los vecinos.
Es que si favorece a los vecinos, sí. Si favorece al Partido Popular, no. O sea, si son pactos.
Las cosas que favorecen
social
al Partido Popular no pueden coincidir y favorecer
sí,
también
sí,
a los
sí,
vecinos.
Por supuesto que pueden coincidir, pero nosotros creemos que debería, en esos casos siempre tiene que haber acuerdo. Yo no hablo del Partido Popular como puede hablar de cualquier otro partido, por ejemplo, el Partido Socialista. Si este señor es coherente con su ideología, debería eso poner los principios de los vecinos por delante. Pero vamos a ver, por ejemplo, el caso de la ampliación del muelle de Puerto Novo. Bien, la ideología que este señor con su partido seguía era una ideología de desarrollo sostenible y control del medio ambiente. Yo no creo que este señor a día de hoy pueda votar a lo mejor una iniciativa que consista en crear rellenos en el muelle, porque movería todo el tema de las mareas, todo el tema de, ya sabes lo que, todos sabemos lo que ocurrió en Sanxenxo, ¿no? Bien. Es eso, si algún partido propone algo que está en contra de la ideología que este señor, más o menos de izquierda y tal, pues lleva adelante, no debería plantear siquiera que podría votar en contra. Por ejemplo, no podría decir que votara en contra de ideas medioambientales. Pues lo mismo con ideas de más o menos de derecha. Yo digo, vecinos sí, pero vamos a ver. Seamos un poquito coherentes con lo que llevamos atrás.
Entonces, que ahora Roberto Carlos Agís, al no figurar como concejal de Sanxenxo Pode, ¿lo ven que pueda ser un riesgo su condición de independiente para que siga defendiendo la ideología de Podemos, como hacía cuando estaba en el círculo?
La ideología de Podemos, cuando estaba en el círculo, no estaba en el ayuntamiento, es decir, o sea, él hace tiempo que dejó Podemos. De hecho, antes de que entrara el ayuntamiento ya había dejado Podemos.
Es que ese es el lío que hay. Esto de diversificarse tanto a nivel regional, local y nacional suena para algunos a estrategia, esto de sumar escaños y después unirlos para conseguir más poder en el Congreso, por ejemplo. Son conjeturas que se crea la gente que ve el panorama desde fuera, entiéndalo.
Del Congreso, no sé, es que... dices las confluencias, bien. Yo la veo evidente, es decir, si hay movimientos sociales que tienen el mismo pozo, es normal que se unan.
Bueno, pues es la opinión desde Sanxenxo Pode, en este caso, de...
No, desde
el Círculo de Podemos.
Ahí viene el lío. Vamos. Sí. Antonio Villanueva, portavoz del Círculo de Podemos en Sanxenxo, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de COPE.
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Y es la 1:30, tenemos que despedirnos por hoy. Llega ahora José Luis Pérez con toda la información nacional e internacional.
Y a las 2:20, el pasadizo de Pontevedra y muchas noticias más.
¡Qué intriga! Muchas gracias y disfruta del miércoles.
Una y media, 12:30 en Canarias.